Egunon, son las 11 y 10 minutos. Hoy en Boulevard Magazine ponemos el foco en la situación política que vive Escocia. Mientras la primera ministra británica, Theresa May, negocia el Brexit, no pierde de vista el gobierno de Edimburgo. En junio los escoceses votaron mayoritariamente en contra de la desanexión. Un 62% apoyó el no. Tras el triunfo de Cecil, los nacionalistas escoceses han intentado sin éxito que Downing Street les concediera un estatus especial y poder así seguir formando parte del mercado único. Ahora el gobierno liderado por la primera ministra Nicola Sturgeon ha puesto en marcha la maquinaria para tratar de celebrar un segundo referéndum de independencia.
Para realizar una consulta vinculante, de acuerdo con el precedente de 2014, es necesaria la autorización del Parlamento británico. El Partido Nacionalista Escocés actualmente gobierna en minoría en Escocia, apoyado en 63 de los 129 escaños de la Cámara. Pero los verdes, poseedores de 6 asientos, ya han anunciado que apoyarán un segundo referéndum, por lo que la autorización en Escocia se da por hecha. El trámite de petición estaba previsto para esta misma semana, pero el atentado del pasado miércoles en Londres ha pospuesto la sesión.
Estamos ante una segunda encrucijada política y hay muchas incógnitas, entre otras las que pueda traer consigo el actual momento político que vive el Reino Unido. Así que hoy hemos traído voces expertas para tratar de meternos de lleno en el panorama de Escocia, analizar su historia y las claves de un posible segundo referéndum de independencia. Hoy están con nosotros aquí en Estudios Bilbao Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Alberto, egunón.
Bye, egunón.
Y de madre escocesa y padre vasco y licenciado en Ciencias Políticas en Edimburgo y traductor, Ander Larumbe, que se encuentra en nuestros estudios de Iruña. Hola, Ander, egunón.
Egunón.
Bueno, Ander, en tu caso acabas de volver de visitar a la familia en Escocia, si no me equivoco. No sé si el pulso de la calle pide referéndum o pide una segunda vuelta. ¿Cómo has vivido la sensación que genera ahí el proceso soberanista?
Como se diría en los toros, con división de opiniones, ¿no? Está en boca de todo el mundo, pero a la vez también yo por lo menos sentí cierto cansancio de votar. Esto es algo que es patente, ¿eh? Creo que hasta los independentistas más ardientes no les venía demasiado bien que ocurriera ahora y que ocurriera así. La gente en Escocia viene de votar de una campaña muy larga en el referéndum de 2014. En 2015 hubo elecciones generales al Parlamento de Westminster. En 2016 hubo elecciones generales escocesas al Parlamento de Holyrood, en Edimburgo. En 2016, un mes más tarde, el referéndum sobre la Unión Europea, y ahora en mayo tienen elecciones locales en todo el Reino Unido. Entonces, hay una sensación de campaña constante y pienso que hay cierta gente, al menos, a la que le está causando un poco de hastío, digamos. Uh-huh.
Sí. Por una parte, Alberto, hastío, y por otra parte, el Brexit aquí lo ha movido bastante todo, ¿no? De lo que pasó eso en 2014 a lo que pudiera pasar en un futuro. ¿Ha sido providencial, digamos, para los anhelos independentistas?
Hay que tener en cuenta que en todo el debate en torno al referéndum de 2014, el entonces First Minister, ministro principal, se suele traducir en castellano, de Escocia, Les Salmond, afirmó reiteradamente que era el referéndum para una generación. Pero todos éramos conscientes, y así lo hemos escrito muchos, que si cambiaba el statu quo sobre el que se celebró el debate en el referéndum de 2014, las cosas podrían cambiar. Y todos preveíamos que el elemento que estaba en el horizonte que podía hacer cambiar las cosas era precisamente la promesa de David Cameron de convocar un referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Y eso, por una parte, le ha dado una gran oportunidad al nacionalismo escocés de volver a plantear en unos términos temporales próximos a septiembre de 2014 un nuevo referéndum, aprovechando la inercia que traía la gran campaña en torno a aquel referéndum. Pero por otra parte le plantea un problema, no solo lo que señalaba nuestro compañero en los estudios de Iruña, sino también la conjunción de muchos elementos que no hacen tan fácil para el nacionalismo escocés la perspectiva de un segundo referéndum como se puede ver con simplicidad desde lejos o desde fuera. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, un dato muy importante, aunque es verdad que las encuestas venían siendo estables, que no había habido un cambio sustancial sobre el apoyo a una y otra postura, el último sondeo de Ipsos Mori hace unas semanas situaba ya en un 50-50%, pero muchos observadores señalan que eso es más aparente que real, porque hay un 15% de electores que votaron sí a la independencia y que votaron, sin embargo, sí al Brexit en Escocia. Y, por tanto, esa interpretación simple que se suele hacer de que en Escocia todo el electorado muy mayoritariamente es contrario a la salida de la Unión Europea, que sustancialmente es cierta, sin embargo, en el apoyo a la independencia la cuestión no puede ser tan clara. Si los nacionalistas escoceses centrasen todo el debate sobre lo que supone para Escocia salir de la Unión Europea, que es lo que cambia respecto al statu quo del debate del referéndum de 2014, no está claro que cómo va a actuar ese 15% de electorado que, sin embargo, ha votado a favor del Brexit, y, desde luego, sin ese 15%, en cualquier caso, sería imposible la victoria del sí en un segundo referéndum.
Ander, no sí. sé si coincides en este análisis y cómo lo ves. No hay muchas miradas en torno a Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, que hay quien dice, mira, igual está pescando en río revuelto, ¿no? Que suelen decir que a río revuelto ganancia de pescadores, y este movimiento del Brexit le ayuda a recabar apoyos para la independencia. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, en primer lugar quiero decir que estoy de acuerdo con lo que ha apuntado Alberto. Parece el diagrama de Venn del apoyo a la independencia y el apoyo a la continuidad dentro de la Unión Europea es muy complejo. Como decía Alberto, no podemos decir simplemente, bueno, pues 62% de apoyo a continuar dentro de la Unión Europea igual a 62% apoyo a la independencia. No, eso no es así. Hay parte del voto favorable a la independencia que se ha pasado al no, parece ser, según indican las encuestas, y viceversa, hay una parte importante, un porcentaje importante hasta el momento, de votantes contrarios a la independencia en 2014 que tienden a pasarse al sí, precisamente por la cuestión del Brexit. Sobre todo en un segmento de la población que es fundamental, que es esas clases medias, esa gente joven que está acostumbrada a vivir en una Europa abierta, sin fronteras, que es más cosmopolita, ¿verdad? Y a la que, francamente, le horroriza el Brexit. Esta es otra cosa que quería apuntar, ¿no? Cuando he estado hace 3 semanas, se veía entre mucha gente un punto de horror debido a cómo se están desarrollando los acontecimientos al sur de la frontera, que se dice en Escocia, ¿verdad? En Inglaterra, en la metrópolis, y el cariz que ha tomado gran parte de la campaña, ¿no? De xenofobia, etcétera. Respecto a lo que me preguntabas, yo sinceramente creo que Sturgeon y que el Partido Nacional Escocés y el gobierno escocés no se están dando con un canto en los dientes, pongámoslo así, ¿eh? Que no se trata de ganancia de pescadores en río revuelto, sino que, francamente, no era el momento que ellos hubieran elegido para una segunda vuelta, digamos. Cuando hablamos de una generación, bueno, pues aquello era la opinión de Alex Salmond, es decir, no está escrito en ningún lado, ¿verdad? No son las tablas de la ley de Moisés. Y habría que ver cómo se califica una generación. De hecho, lo que sí está escrito es, en términos del proceso de paz de Irlanda del Norte, una generación se definió como algo así como 7 años. En cualquier caso, como ha apuntado mi compañero Alberto, el gobierno escocés, liderado por Nicola Sturgeon, lleva desde julio del año pasado haciendo un esfuerzo, a mi juicio, sincero, por encontrar un acomodo a esa legitimidad que emana del referéndum del Brexit de todo el Reino Unido, ¿verdad? Ese 52 escaso contra 48 largo por ciento. Incluso ofreciendo o proponiendo la idea de que Escocia salga de la Unión Europea, pero se mantenga dentro del área económica, que se mantengan
el estatus especial que mencionábamos.
Esto es. Dado que, por ejemplo, desde Westminster se ha apuntado que se podría hacer eso, por ejemplo, para la industria automovilística, por ejemplo, para el sector financiero de Londres, etcétera. Sin embargo, se han encontrado con un portazo en las narices. Y el discurso del otro día de Nicola Sturgeon, en el que anunció que se iba a convocar un referéndum y que iba a buscar la sección 30 de Westminster para hacer ese referéndum, yo pienso que dejó muy claro que era, digamos, muy a su pesar, que en este momento no hay otra opción para tratar de reconciliar el mandato del referéndum de 2014, no a la independencia, con el mandato del referéndum del año pasado, sí a seguir dentro de la Unión Europea, que volver a preguntarle a la población qué es lo que va a elegir, porque ahora mismo las dos opciones, es decir, no se pueden mantener las dos cosas.
Alberto, no sé si coincides también en que se están precipitando un poco los tiempos y hubieran pedido un poco más de margen, ¿no?, para poder afianzar un resultado.
Sí, coincido con lo que acaba de decir Ander. Yo creo que en este tiempo Nicola Sturgeon ha sido muy, muy prudente y sigue siéndolo, aunque hay sectores del S&P que llevan fomentando el segundo referéndum. Ella todavía hoy, como decía Ander, sigue diciendo que el segundo referéndum solo será inevitable en caso de que además luego hay otras cuestiones formales, si la sección 30 de la Scotland Act, el Parlamento de Westminster acepta, qué es lo que ocurre si el Parlamento de Westminster, como Theresa May ha anunciado, no va a autorizar el referéndum como se hizo en 2004, es decir, hay otras muchas cuestiones, pero respecto a la posición de Nicola Sturgeon, todavía estos días sigue diciendo que lo que está pidiendo a Theresa May y al gobierno británico es que tengan en cuenta los intereses de Escocia, de Irlanda del Norte y de Gales, y que haya un consenso de tal forma que lo que está indicando Nicola Sturgeon es que probablemente aceptarían el Brexit sin un segundo referéndum siempre y cuando Escocia se garantizase el acceso de Escocia en las mismas condiciones que en la actualidad al mercado interior europeo, etcétera, etcétera. Es decir, que, como decía Ander, no se están dando con un canto en los dientes el S&P, o al menos el sector mayoritario representado por Nicola Sturgeon, sino que están viendo que para ellos no está nada claro.
Y ¿habría cabida legal para eso, Alberto?
¿Cómo?
¿Una cabida legal? ¿Sería posible que eso llegase a pasar?
A ver, hay cabida legal a un acuerdo del conjunto del Reino Unido con la Unión Europea en un Brexit blando, es decir, de la misma forma que ocurre con Noruega, Suiza, Islandia, etcétera, y otros, Liechtenstein, otros pequeños. Estar fuera de la Unión Europea no significa, ni mucho menos automáticamente, estar fuera del mercado único. Por tanto, se puede estar en el mercado único, como está Noruega, no siendo miembro de la Unión Europea. En esa hipótesis, pero ese es el Brexit blando, y sin embargo Theresa May y la mayoría del Partido Conservador han interpretado algo que los electores y muchos están diciendo: yo que voté por el Brexit, sin embargo no dije que había que salirse del mercado único, y sin embargo el gobierno británico hoy por hoy está interpretando que Brexit significa necesariamente Brexit duro, por tanto salirse del mercado interior, control de fronteras, etcétera, etcétera. Eso es posible. Lo que yo no creo que es posible, bueno, quizás la realidad nos sorprende, pero desde el punto de vista del derecho de la Unión Europea es terriblemente complejo lo que se pretende tanto para Escocia como para Irlanda del Norte por parte de algunos, que es que el Reino Unido en su conjunto opte por el Brexit duro y sin embargo se garantice el acceso al mercado interior por parte de Escocia y que la frontera entre el norte de Irlanda y el sur de Irlanda sea una frontera en los términos Schengen o similares como en la actualidad tiene el Reino Unido. Eso es lo que yo veo terriblemente difícil.
Supongo, Ander, que eso es lo que esperaría al final, ¿no? El escocés medio, bueno, escoceses y escocesas, ¿no?, que en el caso de que se produzca ese Brexit duro se mantenga esa posibilidad que ya nos dice Alberto, que el derecho constitucional europeo no parece dejar la puerta abierta.
Bueno, claro, es un poco lo que decía Alberto ahora mismo. Lo que se ha votado es salir de la Unión Europea. La interpretación del gobierno conservador actual británico es ese Brexit duro, precisamente por la cuestión de la libertad de movimiento de las personas, ¿no?, que por desgracia fue uno de los temas estrella de la campaña en Inglaterra, la cuestión de la inmigración, ¿no?, especialmente de la zona del este de Europa. Yo veo muy difícil que se puedan acomodar estas diferentes aspiraciones. Y aunque tengo la sensación de que es lo que una parte sustancial de la población escocesa quisiera. No te puedo decir los números porque creo que no los sabe nadie o están sin publicar. Mi intuición es que los diferentes partidos están haciendo un trabajo demoscópico brutal para saber hacia dónde se decantarían las posiciones. Pero te puedo decir que buenos amigos míos que fueron con toda probabilidad votantes del no en 2014 y con toda seguridad votantes de continuar a favor de continuar en dentro de la Unión Europea, porque son de mi generación, ¿no? De finales de los 70, tal, que porque trabajan en negocios, porque viajan, porque van de vacaciones a Francia, vienen aquí a Euskal Herria también. Esa generación, muchos de ellos lo que quisieran es no tener que hacer un nuevo referéndum porque no nos salimos de la Unión Europea. Pero eso ahora mismo es la carta al Olentzero. A día de hoy, esa opción no está sobre la mesa. Luego, si todo sigue igual, si las tendencias actuales se mantienen, llegará un momento en que ese grupo importante de la población, tanto cuantitativamente, esa es mi intuición, pero sobre todo cualitativamente, estamos hablando de los ámbitos universitarios, estamos hablando de ese ABC1 que le llaman los sociólogos, ¿no? Del mundo de los negocios, el mundo profesional, etcétera, cualitativamente importante, tendrá que optar por una unión u otra. Que eso es algo que a día de hoy no quieren hacer, pero parece que les va a tocar.
Alberto, está claro que los aspectos económicos pesan mucho también, aparte de los sentimentales y emocionales, pesan mucho por lo que estamos viendo. Y además han cambiado bastante las cosas también en la economía escocesa en los últimos años. El petróleo no es lo que fue en el peso económico, el déficit también ha crecido. ¿Esto puede cambiar bastante en caso de un hipotético referéndum? El voto, quiero decir, ¿favorecería ese empeño de seguir en la Unión Europea aunque Londres quiera el Brexit, de las posibilidades que pudiéramos hacer? O sea, ¿cómo afectaría o cómo crees que podría afectar en la decisión, en el voto, en un posible referéndum?
Carteras contra corazones, ¿no? ¿Qué pasa a veces?
Bueno, hay dos tipos de aspectos. Uno al que se refería Ander, con el que conectaré después, y el que ahora plantea Mikel Lejarza. En 2014, esos criterios económicos, esos elementos económicos, fueron los que decantaron finalmente el voto de un sector cualitativamente significativo, que es el que decantó al final, el que iba a decantar al final la victoria en un sentido o en otro. Hay que tener en cuenta que en el momento en que se produce el Acuerdo de Edimburgo en octubre de 2012, los sondeos daban el apoyo a la independencia, se situaba entre un 23, los mejores datos daban un 27-28%, y sin embargo, como ya advirtió Jean Chrétien, el primer ministro de Canadá, durante el referéndum de Quebec de 1995, en una visita a Londres, le advirtió al gobierno, cuidado, que la experiencia de Quebec significa que en los últimos meses pueden cambiar radicalmente las cosas por imponderables que hoy en día no se pueden ni tan siquiera imaginar. Y eso ocurrió. Y en las semanas previas al referéndum, la cosa estaba en una diferencia de muy pocos por ciento, casi un empate técnico. Lo que yo creo es que los elementos económicos de 2014 y los de 2017 han cambiado, pero siguen siendo determinantes. Si comparamos lo que te referías en relación con las perspectivas del valor del petróleo, los cálculos tan optimistas que hacía el gobierno escocés sobre el valor del petróleo en aquellos momentos, muy pocos meses después se vinieron abajo. Hoy en día, justo antes de estos últimos sondeos que han dado sorpresivamente un empate a 50%, todos los observadores económicos, yo creo que casi sin excepción, decían que en estos momentos la economía escocesa era más dependiente del mercado británico que en 2014. Y por tanto decían que en estos momentos sería mucho más perjudicial para la economía de Escocia la independencia de lo que hubiese sido en 2014. En aquel momento fueron pensionistas, hubo movimientos muy significativos de traslados de cuentas bancarias a sucursales de las mismas entidades bancarias situadas al sur del border, como decía Ander.
Pesaron las carteras ahí.
Esos elementos económicos afectan sobre todo a clases medias en un sector, por supuesto, hay personas que por encima de lo que sea van a votar sí o van a votar no, pase lo que pase. Pero esos, con esos se cuenta. Los que luego acaban decidiendo cómo se resuelve son los otros, los que se sienten afectados por la salida de la Unión Europea, Por el precio del petróleo, por qué va a pasar con sus pensiones, por qué garantías tiene el sistema financiero escocés que es dependiente del Reino Unido, etcétera, etcétera. Por tanto, eso yo creo, yo no sabría decir en qué forma va a afectar, pero eso no tengo ninguna duda que en los momentos en que las personas van a votar, hay un sector muy, muy importante, lo mismo que ocurrió en las elecciones generales británicas. Las encuestas daban victoria al Partido Laborista de Miliband, y sin embargo al final, ¿qué fue lo que se impuso? ¿El rechazo de los recortes del gobierno conservador o la sensación de inseguridad o falta de confianza en la gestión económica que ofrecía Miliband? Pues parece que fue lo segundo.
Uh-huh. Ander, habrá que mirar también a las mujeres. Ya sé que es un poco anecdótico, pero es curioso que las mujeres votaron en contra de la independencia 10 puntos por encima de los hombres. En aquella época el panorama era Cameron y también Almond. Ahora tenemos a Theresa May y a Sturgeon. No sé si habrá que mirar también a ver si el futuro de Escocia puede pasar por las manos de las mujeres escocesas.
De eso no me cabe ninguna duda. Y lo ha sido siempre. Otra cosa es que ahora se empiece a reconocer, ¿verdad? Pero siguiendo un poco lo que decía Alberto, el hecho es que en 2014 era algo desconocido contra el statu quo. Y ahora la elección es entre dos cosas desconocidas, dos incógnitas, tanto en lo económico como en lo financiero, como en el aspecto legal constitucional, digamos. Sin embargo, una cosa que quería haber apuntado antes, y ahora que me hablas de Nicola Sturgeon, pienso que hay una cosa que ha quedado muy clara y que puede jugar en este caso a favor de la independencia, que es que el único líder, o mejor dicho, la única dirigente en todo el Reino Unido que ha demostrado tener un plan y que se ha comportado como estadista, como representante de todo su pueblo, es Nicola Sturgeon. Y de ahí viene en parte la prudencia que mencionaba Alberto antes, etcétera. Yo creo que, hombre, la evidencia es anecdótica, ¿no? Pero parece ser que hay bastantes cartas que le están llegando al S&P, al gobierno escocés, de gente de Inglaterra diciendo, oye, sois los únicos con un plan, ¿me puedo venir a Escocia a vivir allí? Y hay gente que se está mudando allí.
Bueno,
es
momento,
anecdótico, ¿eh? Sí. Pero pienso que esto, a la hora de dar confianza a la gente, a la hora de elegir entre estas dos incógnitas, puede jugar un papel importante.
Uh-huh. Bueno, nosotros a vivir allí no, pero tal vez vayamos de vacaciones o a cubrir ese hipotético segundo referéndum.
O a estudiar.
Lo tenemos muchísimo más claro gracias a nuestros invitados de hoy que han aportado luz sobre esta situación y ha sido francamente interesante. Alberto López Basaguren, Eskerrikasko, ¿eh?
Eskerrikasko.
Él es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y en nuestros estudios de Iruña nos atendía el politólogo y traductor Ander Larumbe, que es, vasco-escocés o no sé. No vayamos a definir un vasco pelirrojo, podríamos decir, ¿no?
Escocés.
¿Eh? Una cosa así. Ander, es que ricasco, ¿eh?
Suey,
ha sido un placer.